Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, iniciamos semana aquí en COPE Más, en el 101.2 de FM, donde te informamos puntualmente de todo lo que ocurre en el deporte vallisoletano, en esta ocasión prácticamente solapado por lo que es el balance del fin de semana y la actividad que ya se genera de una forma casi ininterrumpida con el partido que mañana a las 8 de la tarde aquí, en esta sintonía, en la web y en tu aplicación móvil, desde las 7:30, entre el Lugo y el Real Valladolid. El Valladolid volverá a visitar de nuevo el Ancho Carro o el Ángel Carro de Lugo, un campo maldito donde el Valladolid todavía no ha conseguido inaugurar en el siglo XXI su panel de resultados positivos. Positivo siempre Alberto Cabrejas, que está en el control. Rápidamente, es momento de titulares. Hay que volver a mirar fuera de la zona de playoff de ascenso para encontrar al Real Valladolid en la clasificación de segunda división. Segunda derrota consecutiva ante el UCAM Murcia. Primero fue ante el Club Deportivo Tenerife. Idéntico resultado, idéntica forma de encajar gol. El Valladolid ahora mismo es séptimo, tiene 7 puntos, le superan ya en la tabla, con 8 el Córdoba, con 9 el Reus, el Mirandés y el propio Lugo, con 10 el Zaragoza y el Levante. Un Lugo que asusta, es el equipo más goleador de la categoría y uno de los más goleados, con lo cual tiene las puertas enormes el Club Deportivo Lugo. Tanto la ve enorme cuando ataca como le parece tremenda cuando defiende. Mientras el Real Valladolid intentando lamer sus heridas, heridas que vinieron de nuevo provocadas por un balón lateral donde, ha dicho hoy Paco Herrera, el error va más allá que a la mera actuación de Isaac Becerra. El error nace mucho antes, primero porque la falta es dudosa, pero se puede señalar. Una vez señalada, ha dicho Paco Herrera, no se puede perder la marca cuando la pelota llega desde tan lejos. El error no solo se circunscribe a la actuación del portero. El Real Valladolid B caía por 3-0 en la cancha del Guijuelo, pero es que mañana vuelve a haber fútbol. De nuevo, el Real Valladolid vuelve a disputar la jornada número 6 de la Liga en segunda división. Quedan fuera de la lista que esta mañana ha dado a conocer Paco Herrera, tanto Markel como Alex Pérez como Guzmán, ya tres habituales, Drasic y Sergio Marcos. Jordán es la principal novedad de una lista, aunque tiene muy complicada su participación. Dos cambios aproximadamente con respecto al 11 ha anunciado el técnico vallisoletano. Y es que dicen que es mejor nominar la confianza del grupo cuando esta puede ser susceptible de quedar herida. Y por eso ha dicho hoy Paco Herrera que si la victoria hubiera llegado el pasado sábado ante el UCAM Murcia, la situación hubiera sido muy distinta. Pero ya que ha habido derrota, la confianza va a volver a ser depositada en los mismos o prácticamente en los mismos 11 jugadores. El partido será arbitrado por el colegiado cántabro Cordero Vega, un apellido Cordero que esta mañana ha estado muy presente en el entrenamiento del Real Valladolid. Y tú sabes perfectamente por qué. En balonmano, muy buena noticia. De nuevo es internacional, de nuevo es guerrera, si es que alguna vez dejó de serlo. Amaia González de Garibay ha sido convocada por Jorge Dueñas para formar parte de la próxima convocatoria de las seleccionadas en categoría absoluta por el balonmano español. La Asobal también conoció, además de hacerlo con el triunfo de las chicas del Aula Cultural ante el Cleva León en la matinal del domingo, también conoció la primera victoria en la historia del conjunto del Atlético Recoletas Valladolid, o el Recoletas Atlético Valladolid, y es que consiguieron la victoria ante el Huesca en el tercer partido de la temporada. Y en rugby, mañana ampliaremos, pero fíjate tú lo que son las cosas. Había que ir a Urbieta y salvar la situación, y se salvó, sin bonus, pero se salvó. Bonus defensivo para los vascos, 13-17 ganó el Quesos entre Pinares ante el Guernica. En el otro partido, 69-0 fue el resultado que cosecharon los chicos del Salvador ante el Guecho. Las 3:30, rápidamente una pausa. Comenzamos en COPE Más, los deportes de hoy lunes.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Martes 20 de septiembre, desde las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa Taller Multimar, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos? Una
nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Lo juro, voy a hacerte tan feliz. 7000 latidos sinceros. Oye, tú lo bueno para ti. Si tu corazón está por mí.
Pues como te decíamos, hay que ir más allá de la sexta plaza ya para encontrar al Real Valladolid en la tabla. Tiene 7 puntos. El Valladolid está, digamos que todavía a un pasito de volver a entrar en la zona noble, pero de momento ha salido. Esperemos que sea circunstancial y que la situación se pueda resolver mañana en el partido que a las 8, desde las 7:30 aquí en esta sintonía, te vamos a contar ante el Club Deportivo Lugo. Un Real Valladolid que tuvo un número tremendo de ocasiones para traerse la victoria o para que la victoria se hubiera quedado en Zorrilla el pasado sábado. No fueron ocasiones claras, no fueron de empujarla, pero sí que fueron suficientes como para por lo menos haberse hecho acreedor a un punto, porque Lucán Murcia, había venido lo que había venido. A ver si en una de estas sonaba la flauta y en una de estas sonó. Además sonó cuando el flautista ya había dado por descartado que pudiera sonar. En el minuto 94 prácticamente, un saque lateral desde la zona de banquillos de falta por parte de Collantes, que remata a Tito inapelablemente al fondo de la red de la portería que defendía Isaac Becerra. Hasta ese momento había sido un monólogo de posesión del Real Valladolid, salvo los 10 primeros minutos, pero monólogo absolutamente infructuoso. Las ocasiones tampoco, ya digo, eran de haberse echado las manos a la cabeza, por lo menos la mayoría. Sí que tuvo un par de ellas José en la primera parte, y sobre todo el remate de Mata en el minuto 75, que saca con la mano Biel Rivas y el balón se estrella en el palo. El 50% de las veces toca palo y entra, el 50% de las veces toca palo y sale. El sábado tocó salir. El Real Valladolid no se vio acompañado ni de la suerte ni de la concentración o aplicación al defender de nuevo una jugada a balón parado. Y es que la solvencia defensiva del Valladolid es máxima, salvo en la jugada tonta en la que además estás teniendo la mala suerte de que el contrario atina. ¿Es momento de rasgarse las vestiduras? No. ¿Es momento de pensar que es otro proyecto que se hunde? Pues no. Es que miro el calendario y veo que se han jugado 5 partidos. Miro el calendario y veo que quedan por jugarse 37. Y miro el calendario y veo que el Valladolid tiene 7 puntos. ¿Es momento de intentar sumar cuanto antes? Sí. ¿Es una final lo de Lugo? No. Pero es un partido importante, ¿eh? Sobre todo para el estado anímico de los jugadores. Un estado anímico que pudimos tantear al final del encuentro. Hablábamos con Jaime Mata, uno de los hombre que había tenido la mejor ocasión del partido porque se estrelló en el palo, no porque fuera la más clara, porque la jugada es casi casi de billar, pero de billar con B, o sea, del juego, no del jugador del Real Valladolid. Y Jaime Mata hablaba de esta forma al final en el típico corrillo de zona mixta.
Sí, creo que hemos hecho muchísimo más nosotros, vamos, para llevarnos por lo menos un punto de nuestro campo. Creo que las ocasiones más claras han sido nosotros. Y sí, por supuesto que una pena. Creo que eso nos ha faltado un puntito de suerte, porque creo que hemos tenido ocasiones muy, muy claras que en otros momentos te entran y hoy pues no han entrado. Y mira, ellos al final, de una última acción a balón parado, que era la única manera que tenían de crearnos peligro, al final se llevan 3 puntos, que creo que es demasiado mérito.
Además, daba la impresión de que en los últimos, bueno, no últimos minutos, en toda la segunda parte, habían dado un paso atrás. Parecía que ellos pretendían defender el empate a cero.
Sí, sí, está claro que ellos, el empate aquí, pues les parecía bueno, pues con pérdida de tiempo, con cosas que es normal cuando crees que el resultado te favorece y luego ya pues encima te encuentras con eso, como se han encontrado, pues vamos, pues ya se tienen que ir muy felices.
Podrías haber tenido 10 ocasiones, porque habéis tenido muchas, y no entraban. ¿Que hay algún factor fuerte, especial o mal fario? ¿Qué es lo que os ha pasado?
Sí, es lo que te digo, que creo que hemos tenido 3-4 ocasiones muy, muy claras de gol y no han entrado, cuando en otras ocasiones alguna de esas te tiene que terminar entrando, porque es lo que te digo, son ocasiones muy, muy claras. Y nada, hoy no había manera. Hoy de estos partidos que tira 20 veces y no hay manera de que entre. Pero aún así creo que lo mínimo era irnos con un punto de aquí, y por eso nos vamos jodidos, porque creo que un punto era lo mínimo.
Decía el míster esta semana, Jaime, que la transición entre la zona de creación y la de ataque era el principal problema que él detectaba. ¿Hoy os habéis sentido más fluidos en ese aspecto?
Bueno, creo que es lo que te digo, creo que al final eso se ve en ocasiones, creo que ocasiones ha habido y muy claras. La pena es eso, que no hemos conseguido materializarlas, porque al final ahí es donde se ve luego si al hacer los goles se ve si esas transiciones son buenas y se llega y si se crean ocasiones. Creo que las hemos tenido, lo malo que no ha habido manera de meterlas.
¿Hay más ganas de jugar después de un partido como el de hoy? ¿Hay ganas de estar enseguida en Lugo, donde sea, para...?
Sí,
para
sí, terminar. Eso por supuesto, creo que hay que ver también. Al final son 2 partidos que hemos perdido, los 2 partidos por acciones a balón parado, no por ningún otro mérito del rival, y esas situaciones son las que tenemos que corregir para por lo menos empatar los partidos y de ahí nosotros ya intentar llevárnoslos. Pero está claro que son 2 partidos que duele por la manera en la que son, porque no son superiores ni exponen más, simplemente el balón parado, y por eso hay que corregirlo.
Que las primeras jornadas te puso el míster por la banda izquierda, hoy has empezado por el centro, has acabado otra vez por la banda. ¿Dónde te ves más cómodo?
Hombre, yo al final vengo a jugar donde el míster quiera. Es verdad que mi posición natural es más delantero centro, pero sí que de momento él cree que me necesita ahí, pues yo estoy para eso, para ayudar, y la posición que necesiten.
Quiero preguntar por el balón parado, porque el Valladolid ha recibido 3 goles y los 3 ha dado la sensación que no era una cuestión de disputa del balón, sino que era una cuestión de marcaje. Ha rematado solo el jugador. ¿Lo habéis hablado esto bien?
Bueno, la opción de hoy me pilla en el banquillo, todavía no la he visto media, pero sí es verdad que las 2 son en últimos minutos y pues eso, pues está claro que tenemos que dar todos un toque de atención, porque hay que mejorar esas marcas y no podemos relajarnos si es un factor de relajación o de marcas o de lo que sea, porque mira, se nos van 2 partidos por últimos minutos.
Bueno, pues por eso precisamente se le ha preguntado esta mañana a Paco Herrera, técnico del Real Valladolid, que ha dado la previa al partido liguero de mañana en Lugo, por si el gol que le anotan a Isaac Becerra el pasado sábado es achacable en exclusiva a Isaac Becerra, que tiene su parte de culpa, o es más considerable un fallo colectivo. Esta es la opinión de Paco Herrera al respecto.
Yo creo que fue antes de eso hay otra situación que produce el error. Un balón desde el medio campo, desde el banquillo, una falta desde el banquillo, no puede rematar un hombre solo. Esa es la situación que hay que valorar. La otra es consecuencia de lo segundo, ¿eh? Es la segunda consecuencia. La primera es que no puede rematar un hombre solo. Viene un balón desde medio campo. Mientras viene el balón, yo tengo a mi contrario aquí a 2 metros. 2 metros, 50 metros, no puede pasar. Entonces, ahí es donde yo creo que está la primera situación y eso para mí es más grave que el otro. Sí, sí, hemos... bueno, pues... Sí, porque a veces suceden este tipo de cosas y lo único que hay que hacer es seguir trabajando.
Pues en eso está el equipo, en seguir trabajando. Al final del partido, ni mucho menos enfadado o cabreado, Carlos Suárez sí se encontraba contrariado por cómo había llegado la segunda derrota consecutiva del equipo.
Bueno, yo creo que es la parte injusta del fútbol, ¿no? Creo que hemos sido superiores, que hemos tenido una posesión de balón muchísimo más grande llegando, hemos tenido 5 ocasiones claras, pero no hemos tenido la calidad suficiente para materializarlas, ¿no? Y ellos han metido un balón entre los 3 palos y lo han metido, y sí, es así, es cruel, pero es así.
Seguimos haciendo favores a los más débiles.
La primera,
no habían ganado nunca en segunda división, nunca habían terminado sin que se metieran un gol. Llegan a Zorrilla y les hacemos...
Sí, bueno, ya lo dije yo el jueves, ¿no? Que tenemos un síndrome aquí con los recién ascendidos que siempre vienen y nos machacan. Lo que pasa es que la diferencia con el año pasado o el anterior es que habían sido superiores. Hoy creo que no, ¿no? Hoy creo que no... La diferencia de fútbol ha sido mucha, pero no puedes perdonar 5 ocasiones, ¿no? Porque si metes una, probablemente el planteamiento del partido cambia. Y es así, hay que seguir trabajando. Quedan muchas jornadas, hoy ha habido otros equipos que han perdido y lo que no vamos a hacer ahora es un trauma. Yo creo que el equipo, pues dentro de que era superior, no lo hemos acabado de completar o de demostrar esa superioridad, con lo cual a partir del 0-1 y partido acabado, además yo creo que la falta era de ellos y no de André, porque había robado el balón, pero a partir de ahí hay que asumir la derrota, dejarse de bobadas y empezar a pensar en el martes, que podemos ganar perfectamente, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que crecer todavía y tienen que conjuntarse, pero bueno, hoy hemos sido mejores y no hemos sido capaces de ganar y ya está, y a trabajar desde mañana que hay entrenamiento.
¿Teme que el equipo se vea invadido por la ansiedad de la necesidad de volver a ganar?
Hombre, espero que no, ¿no? Sí, es verdad que es un peligro, y más 2 partidos perdidos de la misma forma, ¿no? En un balón parado, fuera de tiempo, uno en la primera parte, otro en la segunda, y luego hemos visto que los dos equipos, tanto Tenerife a partir de cuando metió el gol, como hoy durante casi todo el partido, pues no han jugado mucho al fútbol, pero es que hay que saber jugar con eso, ¿no? Si queremos estar arriba y pelearlo, pero bueno, me quedo con que el equipo sigue teniendo una imagen buena, que el equipo llega, que el equipo genera, y hay que empezar a ganar partidos, y tener la tranquilidad que el martes es otra guerra completamente distinta y que esta ya se ha acabado, ¿no?
Bueno, es eso, ¿no? Que en 4 días tenemos una reválida para sacarnos la espinita.
Claro, sí, porque creo que el equipo ahora está un poco picado y bueno, y yo creo que ellos también son conscientes de que no ha sido muy justo, pero es que el punto, los 3 puntos se los hemos dado nosotros, ¿no? Entonces, lo hemos tenido casi todo, hemos tenido ocasiones, ha habido momentos que hemos jugado bien, hemos tenido al público tirando, ya ha venido mucha más gente. Y joder, eso, hay que empezar a sacarle partido, ¿no? Pero bueno, es así y nada, y el martes a ir con las ideas claras y la mente reseteada, porque allí podemos sacar un resultado buenísimo, porque creo que somos mejor equipo que el Lugo, que hoy ha ganado cómodamente en Elche, ¿no?
¿Has hablado con los jugadores más que nada para darles un mensaje de ánimo de cara a este próximo partido en Lugo?
Bueno, eso se dedica al entrenador, ¿no? Yo lo único que les he dicho es que siguen quedando ahora 37 partidos y que bueno, y que es que hemos sido mejores y hay que asumirlo. Estas cosas pasan en el mundo del fútbol. Otra cosa es que hubiéramos hecho un partido lamentable, como casi todos los del año pasado, que entonces encima no tendríamos la excusa de decir hemos perdido siendo mejores y teniendo ocasiones, ¿no? La de Juan Mata, en el 85% de las veces pega el poste y va para adentro. Y esta ha ido para afuera y hemos perdonado y hemos fallado otra puerta vacía casi en el balón lateral de cabeza. Pero es que esto es el fútbol y somos nosotros los que la tenemos que meter y llegará. Estoy absolutamente convencido que poco a poco el equipo se asentará y no solo jugará en el centro del campo, sino que además haremos ocasiones claras como hoy y las definiremos. Y ya está. Y que estén tranquilos, que esto es muy largo, muy largo, muy largo.
El equipo se va a plantar a mediados de octubre, en el 15-16 de octubre, con 9 partidos en 35-36 días. ¿Qué imagen tiene con respecto a eso Carlos Suárez?
Bueno, es un calendario cargado, es una segunda división es muy larga y además se ha aprovechado una fecha que hay que adelantar jornada de primera y la verdad que no estamos acostumbrados, pero yo creo que en el caso nuestro nos viene bien, ¿no? Porque el equipo tiene que seguir conjuntándose y hay que aprovechar de eso, ¿no? Es verdad que no es lo mejor porque son viajes además complicados, pero
Pero nada, no pasa nada, a jugarlos, a sacar los mayores puntos. Y además, si tenemos la tranquilidad que tuvimos, por ejemplo, cuando el año en Mendilibar, que empezamos incluso algo peor al principio, esto es muy largo y ganas cuatro partidos y ya parecerá que todo está hecho, luego pierdes dos y esto es así de complicado.
Jornada 5 de la Liga de División de Plata del fútbol español. Numancia 1, Nástic de Tarragona, que parece ser desinfla 0. Reus 1, Cádiz 0. Valladolid 0, UCAM Murcia 1. Elche 0, Lugo 3. Córdoba 1, Levante 0. Zaragoza 2, Alcorcón 0. Almería 0, Tenerife 1. Mirandés 2, Rayo 1. Getafe 2, Oviedo 1. Sevilla Atlético 2, Huesca 0. Y Mallorca 1, Girona 0. Cero. Líder el Levante con 10 puntos. Segundo el Zaragoza, también con 10. Tercero, cuarto y quinto con 9. Luego Mirandés y Reus. Sexto, todavía zona de playoff, el Córdoba. Séptima plaza para el Tenerife. Para el Valladolid, perdón, con 7 puntos, los mismos que el Tenerife y el Elche. Con 6 puntos, Sevilla Atlético, Numancia de Soria, UCAM Murcia y Getafe. Con 5, Cádiz, Girona, Almería, Huesca, Oviedo. Y ya en zona de descenso, también con 5, Mallorca, Alcorcón, con 4 el Rayo, con 3 el Nástic de Tarragona. Otro hombre que apela a la normalidad es Michel Herrero, que decía después del partido que esto que le está pasando al equipo tiene que hacerles más fuertes.
Está claro que nos vamos fastidiados, ¿no? Porque son una victoria en Tenerife, que pierdes por la mínima en balón parado y te da rabia, pero bueno. Y luego aquí en casa, pues más aún, ¿no? Nuestra afición, después del partido que hacemos, que no nos merecemos perder para nada, nos vamos con un sabor agridulce de una derrota en el último minuto. Y yo creo que, bueno, ahora esto nos va a hacer más fuertes y tenemos que levantar la cabeza porque el martes tenemos un partido y esto no nos puede alargar mucho.
Y precisamente para corregir esos defectos hay que trabajar, por cierto, un trabajo el de hoy donde ha habido herrerina. Vaya chorreo, con perdón, que les ha echado el técnico porque un ejercicio de los que ha ordenado, pues que no atinaban, que no veían la forma de hacerlo, mal desde el principio. Y ha habido, ya digo, bueno, pues dentro del buen rollo ha habido un tono un pelín más alto, más agudo de Paco Herrera para con sus jugadores. Pero Michel dice que trabajan para corregir los errores detectados.
Bueno, pues trabajarlo, ver los errores y no cometerlos otra vez. Yo creo que el míster ya hemos tenido la charla, lo hemos hablado y ahora hay que mirar el vídeo y ver los errores e intentar arreglarlos en el campo de entrenamiento y que no vuelva a ocurrir y ya está. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como estamos haciendo, porque estamos haciendo buenos partidos, lo que pasa es que no estamos teniendo suerte y bueno, ahora hay que seguir confiando y llegar a la suerte, ¿no?
Y tener ocasiones, que es, dice Michel, lo importante. Parece ser que lo del gol es secundario. Le escuchamos.
Sí, bueno, lo importante es tener las ocasiones, porque en el fútbol en un momento u otro te tiene que llegar la suerte del gol, ¿no? Pero bueno, ya te digo, hemos fallado arriba, hemos tenido ocasiones en las que nos hemos metido, atrás hemos tenido dos fallos tontos, pero bueno, el equipo no se le puede reprochar nada, ha hecho un buen inicio, la liga es muy larga y queda mucho y bueno, y yo creo que lo más importante es estar arriba al final. Ahora es todo un poco precipitado todo, ahora tenemos 3 partidos en una semana y hay que estar preparados y con la mente limpia.
En cuanto al plano personal, él, que llegó pues con un par de pasitos menos de preparación física que el resto de sus compañeros, ya se encuentra perfectamente integrado, se encuentra al nivel y se siente importante y es capaz, dice, de asumir ese grado de responsabilidad que Paco Herrera le otorga.
Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido al cuerpo técnico, a Paco, y se están portando muy bien conmigo y bueno, y la verdad que el trabajo que estamos haciendo pues muy prematuro, ¿no? Para estar cuanto antes está haciendo efecto y la verdad que estamos muy contentos y bueno, a ver si ahora ya entramos en la dinámica de los partidos de jugar y de intentar de ganar, ¿no?
Y dentro del medio balance, medio previa de los partidos del sábado pasado y el de mañana, Paco Herrera esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación, ha dado a conocer la lista de convocados y dice que lo que duele no es que te ganen, sino que te ganen tal y como han hecho tanto Club Deportivo Tenerife como UCAM Murcia.
A mí me ha dolido personalmente de la manera que han llegado, a mí personalmente, espero que a ellos igual. Lo que pasa es que esta última es doblemente dolorosa, pues por lo que sucede en el partido, ¿no? Todo lo que acontece en el partido. Cuando después del partido de Tenerife digo, es que la segunda parte tampoco hemos estado bien. bueno, pues dices 50%. Pero cuando tú controlas prácticamente una posesión, me parece que de un 70-30, aunque las posesiones a veces son engañosas, pero aparecen 5 posibilidades de gol claras, y después a un balón parado te hacen un gol, pues claro, eso es doblemente doloroso. Pero no hay nada como el siguiente partido para empezar de nuevo con todo lo que vas aprendiendo.
Terminar las jugadas. Contento con la defensa, contento con la zona de creación y de contención, Paco Herrera cree que el éxito llegará cuando encuentren la portería.
Nos falta terminar porque no acabamos, porque hasta todas las finalizaciones que estábamos haciendo hoy, erramos demasiados goles de cara a portería, matamos al portero, estamos para el tiro al muñeco. Pero tiene que cambiar, todo esto tiene que cambiar, ¿eh? Iván, para Iván es nuevo el encontrarse dos veces con el portero mano a mano el día del Tenerife y el Rayo, en otra categoría. Lo tiene que coger, pero como son buenos jugadores, yo voy más a eso, ¿no? A que ese tipo de ocasiones, pues por ejemplo, no sería normal que las fallara Villar. Es más normal que Villar consiga gol. Y ese es el tiempo que hay que tener, pero en cuanto a situación general, yo vuelvo a insistir en que estoy muy contento con el equipo y tengo mucha confianza en todos.
Bueno, pues yo creo que hace falta algo más, simplemente que generar ocasiones para ganar partidos, porque a UIS nadie ha ganado nunca una liga. El Valladolid el otro día le ganó 5-0 al Lucán Murcia, pero al final los puntos se fueron en el autobús del equipo levantino, porque fue el que metió el gol. Sencillamente, eso es lo que pasó, que el Valladolid solo generó UIS 5 o 6. Goleamos a UIS. No es suficiente, aunque es una teoría que ya en su día defendió Mendilibar. Decía que él estaría más preocupado no generando que no marcando. Yo creo que es importante generar, pero para marcar hay que generar, naturalmente. Yo creo que sigue siendo en fútbol bastante más importante marcar que generar. Yo estaría preocupado si se generara y no se marcara, que es lo que le está pasando al Real Valladolid, que de momento tan solo contabiliza el gol del día del Oviedo y los 2 goles anotados al Girona. El Real Valladolid no ha hecho más goles. En cuanto al resto de partidos, en Segunda División B, Grupo Primero, derrota del Real Valladolid B por 3-0 en la cancha del Guijuelo. Un Guijuelo que tiene que jugar Copa del Rey esta misma semana. Un Real Valladolid B que está también con 7 puntos, como los mayores, ubicado en la posición número 10 de la clasificación que comanda el Racing de Santander, que vio cómo anotaba Samuel Llorca uno de los goles del partido del pasado fin de semana. Ya ha metido tantos goles con el Racing de Santander como con el Real Valladolid en su estancia en ambos equipos. Y en cuanto al grupo octavo de tercera división, el conjunto del Atlético Tordesillas conseguía salvar un punto en Las Salinas. Tordesillas 1, Labañeza 1. Un Atlético Tordesillas que también tiene 7 puntos, que está en la posición 11 de la clasificación que comanda el Atlético Astorga con 13 puntos, le siguen el Cristo Atlético con 12, el Unionistas de Salamanca con 11 y la Gimnástica Segoviana con 10 puntos. Esto en cuanto al fútbol. Ahora lo que hacemos es rápidamente una pausa, buscamos más detalles del deporte del pasado fin de semana.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Martes 20 de septiembre, desde las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, trabajos de altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimar, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar a casar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Cope Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Tiempo de juego en Cope y también en cope.es. Con Paco González.
Arranca la Cope, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy, muy. En los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo de Panamá. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. Cope más Valladolid
101.2 FM.
Por cierto, la convocatoria del Real Valladolid, que no lo he dicho, es la formada por Isaac Becerra y Pau Torres como porteros, Moyano, Gitian, Lichnowsky, Rafa Balbi, Ángel Luismi, Leao, Michel, Alex López, Jordán, Juan Villar, José, Iván, Salvador, Raúl de Tomás y Mata, un Raúl Salvador que podría incluso ser titular en la jornada de mañana en el Ancho Carro. Repetimos, se quedan fuera Markel, Alex Pérez, Guzmán, Drasic y Sergio Marcos. Vamos con más noticias, porque esta mañana, a la buena noticia de la victoria ante el conjunto del Cleva León, se une la buena noticia de saber que otra vez Amaia González de Garibay va a formar parte, no ya de la selección universitaria, sino de las guerreras, de la lista que esta mañana Dueñas y Etayo han dado a conocer. Las bajas son las de Nelly Carla, Patti Elorza y Marta Mangué, además de la de Eli Pinedo, que ya se ha retirado. Además, Eli Pinedo, que es, como bien sabes, comentarista de Rosca Cope, el programa que ya tienes disponible desde hoy en el podcast de la página web de la cadena COPE, en la sección solo en internet. Allí tienes el de Rosca de esta semana, donde se habla de Valladolid, se habla de la aula cultural y se habla de Fernando Hernández. Yo no me lo perdería. Pero es que, además, la lista de Jorge Dueñas tiene las novedades de Ana Martínez, de Judith Sanz, de Almudena Rodríguez y de Ana Manaut. Es decir, portera Silvia Navarro y Darly Sogbi, centrales Maca Aguilar y Nerea Pena, extremos Carmen Martín, Marta López, Nayara Eguzque y Amaia González de Garibay, pivotes Ari Chávez, Ainhoa Hernández y Judith Sanz, y laterales Lara González, Alexandrina Barbosa, Ana Manaut, Ana Martínez y Albudera Rodríguez. En esta ocasión son 8 participantes en la Liga Española y 9 participantes en competiciones internacionales, sobre todo Hungría y Alemania, además de Rumanía, como es el caso de Carmen Martín, que juega en el Bucarest. Pero Valladolid también tiene su pequeña aportación a ese equipo de balonmano, un balonmano que no para en el plano masculino. A la primera victoria conseguida por Nacho González y sus chicos en el partido del pasado sábado en Huesca, ante el Huesca en Huerta del Rey, se une que mañana vuelve a haber de nuevo desplazamiento para jugar el miércoles en la cancha del Granollers, y es que la televisión ha elegido el Granollers Valladolid como uno de los 3 partidos multiasobal que van a darse a ver esta próxima semana. El partido estrella será el de el próximo sábado, entre el Barcelona y el Liberbank Guadalajara. El Atlético Valladolid consiguió la primera victoria de su historia en Asobal, lo hizo ante el Huesca, y ya queda un partido menos para ganar, y es que el Valladolid lo tiene que tener claro, tiene que ganar 9 o 10 partidos en todo el año, da igual ante quiénes, pero más o menos todos tenemos en la cabeza ante quiénes puede conseguir esos puntos el Atlético Valladolid. Y en rugby, aunque mañana ampliaremos, mañana se presenta el BRAC Quesos Entre Pinares, presentación de la plantilla, mañana también habrá espacio de rugby aquí en la sintonía de COPE Más 101.2 a partir de las 4 menos 20 de la tarde aproximadamente. Doble victoria de los equipos de Valladolid, pero con papeles invertidos. El que antes masacraba las pasó caninas, como fue el Braquesos Antepinares en Urbieta, ganando 13-17, victoria sin bonus, y el que antes las pasaba caninas, ahora revienta. 69-0 le hizo el Silvestre en El Salvador al conjunto del Guecho Artea. Nada más, nos vamos, llegamos a las 4 en punto. Es el tiempo para seguir escuchando la información, las mejores noticias, la mejor tarde, la que te puedes pasar aquí, en COPE, con Ángel Expósito. Hasta luego.